Vuelta.
Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Depende en qué momento y en qué lugar del mundo nos estén escuchando. Esta es la segunda edición de su programa de confianza Vueltas, conducido por dos melómanos empedernidos. Nuestro único propósito es darles a conocer un poco de la música que nos gusta, contar algunas anécdotas. Y pues este programa tengo siempre el honor de hacerlo con mi amigo y compañero melómano Mauricio Micro Esparza.
¿Qué onda? ¿Cómo estás, negrito? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos.
Tú andas un poco ronquito.
Sí, caray, me agarró la onda de la gripa, pero ya me hice la prueba de COVID, ya. Negativo, pareja.
Bueno, muy bien. Pues aquí estamos. Nos toca iniciar una década, 1970. Como recordarán, este programa se va a tratar un poco de ir recorriendo musicalmente los años. Y vamos a empezar otra vez, y creo que esta va a ser la última vez que como cuarteto los abordemos, con el cuarteto Liverpool, con los Beatles. Aunque no fue el último álbum que grabaron, sí es el último álbum que se editó, y es en el que está centrado, en la grabación de este álbum, es en el que está centrado el documental Get Back, que tanta controversia y tantos comentarios creó, ¿no, Micro? Tú te lo aventaste de un jalón, creo, ¿no?
Sí, primero lo vi todo seguido y luego lo vi viendo por momentos. Y sí, bueno, esta canción, I Got a Feeling, creo que es la canción también del documental, ¿no? Que es el momento donde entra Billy Preston y pues le da como otra dimensión al disco y otra dimensión al ambiente que reinaba, ¿no? Que,
sí.
Que para muchos fue el que salvó el disco.
Sí, por ahí se puede ver en el documental, que creo que hay un momento, y si estoy mal, corrígeme, donde no sé si es entre Paul y John y George empiezan a decir, híjole, es que como que sentimos que nos falta un elemento musical más y no sé qué, y luego más adelante dicen George, pues es que conocí a Billy Preston, que es el tecladista, un tecladista impresionante, gringo, que no sé qué, pues lo vamos a invitar. Sí. Y luego ya llega Billy Preston y empieza la magia, ¿no?
En la grabación. Aunque ahí se ha generado una controversia, porque antes del documental, lo que todo el mundo sabía es que Harrison había invitado a Billy Preston.
Sí.
Y como lo plantea el documental, es que realmente no lo invitó George Harrison, sino que Billy Preston llegó solamente a saludar, y como que de casualidad por ahí estaba un piano y se puso a tocar. Muchos expertos dicen pues que eso no es cierto, o sea que sí lo invitó George Harrison. Pero bueno, ya sabes, el mundo beat le da para...
Sí, no, bueno.
Para miles de
interpretaciones. Dará.
Pero bueno, deja de ser una rolototota.
Exacto.
Y es que la verdad canción. Es que después de ver el documental, pues nunca la vuelves a oír igual.
I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no. Oh, please.
year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food down. Oh yeah.
Bueno, pues estos fueron los Beatles y como dijo el negro, pues como vamos en orden cronológico, va a ser la última vez que van a estar los Beatles en este su programa predilecto Vueltas.
Como cuarteto, ¿no? Porque ya después...
Sí, claro, como solista, pues seguramente aparecerán muchas veces, ¿no? Y bueno, luego nos vamos a ir con otro gran personaje de... también de mis artistas favoritos, que es Van Morrison, que en este 1970 sacó su disco Moon Dance, que la verdad también es una obra maestra descomunal. Y una cosa que tiene Van Morrison y que le dio un sonido único es que desde su disco anterior, que es el Astral Weeks, él lo produjo como dejando con mucha libertad a los músicos. No les daba partituras, sino como que les explicaba la canción y los músicos iban como improvisando, y es un poquito como se filmó Romané.
Exacto.
O sea, que no le decían lo que iba a pasar a los actores, esto aquí no le decían lo que iba a pasar a los músicos, ¿no? Entonces, pues los motivaba a improvisar, y eso pues le daba pues una riqueza mucho más grande a la canción, ¿no?
A mí algo que siempre me... O sea, que a mí, para mí, algo muy siempre importante de Van Morrison... Ajá. Es que es un artista que... Digo, obviamente es muy aventurado decir que su mejor trabajo es su primer trabajo, sus primeros trabajos, pero también es un artista vigente, ¿no? Es un sí, tipo que no ha dejado de hacer discos, que tiene una carrera intachable, ¿no? O sea, dijo, ser Van Morrison no es cualquier cosa. Creo que su único grave problema fue ahí ahora con el COVID, que
sí,
aventó unas declaraciones medio desafortunadas antivacunas.
Exacto.
Pero pues ya está viejito, ¿no? Ya está viejito y es uno de los primeros rockeros de la tradición irlandesa que después muchos siguieron, digo, pasando por YouTube, Sinéad O'Connor, todos los irlandeses, pero yo creo que Van Morrison es de los primeros. Y bueno, este disco
es
una calidad intachable. Si tienen chance por ahí, échenselo. Todos los dos primeros, tanto Astral Weeks, como dice Micro y Moon Dance, son discos increíbles.
Sí, increíbles.
Gypsy Robin and Sweet Amber Road, tell me everything I need to know. La 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 we can get down to what is really wrong. You know, radio. La 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 la. Yeah, the cow brand is pretty red and white. That means everybody's staying overnight. Yeah, the barefoot gypsy boy. Yeah, the woman tells us off away. La 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 la. Turn up the radio, yeah, now let her make it a song. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong. I long just to hold you tight, so maybe I can feel you. Enough, so you know it's got soul. Radio, radio, turn it up. La 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 la.
Bueno, nada más para terminar con los comentarios sobre Moon Dance, sobre esta canción Caravan de Van Morrison, es que está considerada como uno de los momentos en vivo más importantes en la historia del rock, que para muchos expertos he leído, dicen que el momento más importante fue cuando Van Morrison tocó esta canción en el documental The Last Waltz, el último vals.
Ah, sí.
Que fue dirigido por Martin Scorsese, y que toca esta canción con el grupo de Band.
Yo creo que también es eso, lo que él tiene muchos discos en vivo, ¿no? Como que también ha hecho...
Sí, tiene mucha onda en vivo. Sí, tiene un disco en vivo buenísimo, que yo lo he visto incluso en algunas listas de los mejores discos de todos los tiempos, que se llama It's Too Late to Stop Now, que me encanta ese título.
Ok, y pues de ahí nos vamos, y nos quedamos en la Gran Bretaña en 1970, y vemos y nos toca presenciar ahora el nacimiento del fenómeno del heavy metal, ¿no? ¿Será que el primer disco de Black Sabbath será el primer disco de heavy metal como tal?
Sí, no, seguro. Esa es una de las cosas que se pueden decir con mucha facilidad porque creo que es irrefutable, ¿no? Obviamente hay precedentes, por ejemplo, mucha gente dice que los Beatles mismos en el álbum blanco con Helter Skelter iniciaron un poco el heavy metal y también la canción satánica, porque Helter Skelter es una canción satánica.
Sí.
Entonces, supuestamente es el primer heavy metal y la primera canción satánica de la historia, pero pues realmente se podría hablar de proto metal o algo así ahí, ¿no? Pero realmente pues el grupo que despegó y que revolucionó la música a nivel mundial, y que la verdad pocos grupos son tan tangibles con sus aportaciones al rock como Black Sabbath, creo yo.
Claro que hace un par de años por fin se decidieron hacer su gira del adiós. Han pasado por todo, por una carrera muy peculiar de Ozzy, de solista, sí, bueno. Han entrado, han venido miembros, pero bueno, hablando en particular de este disco, creo que sí es un disco que marcó definitivamente el rumbo y la historia del rock y sobre todo del heavy metal. Y pues esta canción, dicen que pues hay varias versiones, ¿no? Que aparte para mí también es una de las mejores canciones del disco. Esta canción, pues hay quien dice que The Wizard no es más que un vendedor de drogas o un dealer, como se dice vulgarmente, pero hay quien dice que también es un mago de magia negra. Hay muchas teorías acerca de esta canción y creo que pues es una parte fundamental del disco, ¿no? Esta rola.
Sí, totalmente.
Bueno, pues vámonos sin más preámbulo con The Wizard.
Yeah.
Black Sabbath este año sacó dos discazos. Sacó este, que es el homónimo, el primero, y también sacó el Paranoid, que es uno, que es su disco estelar, ¿no? Digamos, o el más exitoso tal vez de su carrera. Bueno, no sé, han tenido muchos discos exitosos. Pero por lo menos pues viene Paranoid, que es como el hit que los llevó al mainstream, ¿no?
Y sí, creo que Paranoid es su canción más exitosa, ¿no? Y más reconocida como banda.
Sí, pero fíjate que al final yo creo que estuvo bien meter una del primer disco, porque me parece un disco más importante, porque es la punta de lanza, ¿no? Hacia el heavy metal.
Sí, claro. La canción que sigue, He in Heaven, He's My Brother, que es del grupo de Manchester, The Hollies, que es un grupo pues que estuvo más relacionado con la onda más popera. No es un grupo tan rockero, los Hollies. Es un grupo que dicen que leyendo un poco de ellos, cuentan que ellos estaban más influenciados por los Everly Brothers, como por las armonías vocales, que era un grupo, pues que sí fue de los que protagonizaron la invasión inglesa, pero no era un grupo tan de rock, era un grupo más inclinado.
Sí, totalmente. Y es que México, totalmente Universal Stereo, ¿no?
Sí, totalmente esta canción. Y esta no es una canción que original de ellos, ¿no? Okay. Esta es una canción escrita por Bobby Scott, y Russell Bob, que fue grabado por una chica en 1969, o sea, un año antes de la versión de los Hollies. Pero bueno, resulta que esta versión tiene una historia y que me voy a permitir leerla textualmente porque es muy bonita. La historia cuenta que una noche, en medio de una gran tormenta, se escucharon fuertes golpes en la puerta de un orfanato en Washington, D.C. Al abrir, el sacerdote de guardia encontró a dos niños con muy poca ropa, cubiertos de nieve y muertos de frío. El mayor cargaba al más pequeño en su espalda. «Entren enseguida, por favor, les daré abrigo y alimento», dijo el hombre. Después, observando al menor, exclamó: «Debe ser muy pesado cargar a un niño». A lo que el mayor, que cargaba con él, respondió sin dudarlo: «Él no pesa, él es mi hermano». Entonces, esta canción, que
wow,
ese es como el significado, ¿no? Dice: «Realmente no eran hermanos de sangre, sino hermanos de calle». Pero su entrañable historia inspiró al sacerdote católico Edward G. Flanagan para crear el logo de su Boys Town, un orfanato para niños sin hogar, fundado en Nebraska el 12 de diciembre de 1917. Y a partir de esa historia, esa gran frase, He ain't heavy, o sea, él no es pesado, él es mi hermano, esa gran frase con tanta carga emocional se convirtió muchos años después en la base principal de esta balada, que con los Hollies, pese a que la de los Hollies no es la original, para mí es la mejor y es la que más emblemática, y siempre, como se lo dije al micro cuando lo platicamos, siempre me hace llorar. El piano que se escucha en esta canción es un joven Elton John, grabado como músico de sesión.
Qué bueno.
Algo que sucedió después con esta canción es que mucha gente le dio una connotación cristiana, y también es un himno que se canta en iglesias también en todo el mundo. He in heaven, he's my brother.
The road is long.
Yeah. baby. He's my brother. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Pues qué super canción y tan con tantos sentimientos, ¿no? Tanta carga sí. emocional, ¿no?
O sea, es un clásico ya.
No, claro, pues digo. Sí, es una super rola. Y cuando saben la historia, creo que sí agarra otra dimensión, ¿no?
Sí, agarra otra dimensión.
Fíjate que otra canción con historias que a mí me fascinan es Our House de Crosby, Stills, Nash & Young, que este año, 1970, sacaron, pues yo creo que uno de los mejores discos de la historia del rock, que es el Deja Vu. Esta canción, Our House, no confundir con la de Madness.
No.
La escribió Graham Nash cuando vivía con Joni Mitchell.
Ok.
Joni Mitchell tiene como muchas historias con muchos artistas. De hecho, estaba medio traumada. Porque en algún momento, en alguna revista Rolling Stone, habían hecho como un árbol genealógico de todas las personas con las que habían dado Joni Mitchell.
Bueno, es que antes de ser novia de Graham Nash, fue novia de David Crosby.
Sí, sí, entonces pues había ahí como intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues esta canción se la escribió Graham Nash a Joni Mitchell y a sus gatos, que vivían con dos gatitos, cuando vivían en Laurel Canyon, en Los Ángeles, que era donde se reunían todos los músicos y tal, ¿no?
Hay por ahí un libro que me recomendaron, que ya está en español también, escrito por Barney Hoskins, que se llama Hotel California, Cantantes y Vaqueros Cocainómanos en Laurel Canyon, 1977-1976.
Okay.
Ahí viene toda la historia de Laurel Canyon, pues hagan de cuenta que fue un barrio, o sigue siendo un barrio en las montañas de Los Ángeles, donde a finales de los 60s vivieron todos, ¿no? Desde Brian Wilson, pasando por Joni Mitchell, todos ahí vivían. Sí, otro dato importante de Crosby, Stills, Nash & Young y de este disco es que Graham Nash y Neil Young ya habían tocado en Buffalo Springfield. Antes de que Graham Nash se uniera a David Crosby y a Stephen Stills para hacer el primer disco de Crosby, Stills and Nash.
Ajá.
Y se jaló ya para este disco, Graham Nash se jaló a Neil Young. Y es el primer disco donde son Crosby, Stills, Nash and Young.
Sí, exacto.
Y como dato curioso, en ese mismo año, en el 69, que es cuando graban este disco, pero que sale hasta el 70, que fue el Festival de Woodstock, que es como la aparición apoteósica de ellos, está Neil Young ya con ellos sobre el escenario, pero como nadie lo conocían, y si ustedes ven el documental y la película de Woodstock, que es tan conocida y que todo mundo ha visto, que todo mundo conoce, Neil Young casi no lo toman, porque no era una parte tan esencial. Como venían del éxito del primer disco de Crosby, Stills and Nash, pues sí, eran ellos los importantes, ¿no?
Sí, o sea, Neil Young lo invitaron al final creo que de los cuatro fue el que acabó haciendo una carrera más importante, pero sí, en ese momento pues sí era como el invitado al grupo, ¿no?
Sí, pues vámonos con Our House de Crosby, Stills, Nash and Young.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. So hard, now everything is easy 'cause of you.
Y contrario a lo que nos pasó con los Beatles, aquí nos va a pasar algo que de un artista que seguramente se repetirá en muchos otros más programas y que no es más que Michael Jackson con sus hermanos. En esta canción ABC, que fue el primer sencillo del segundo álbum de los Jackson 5, que el álbum llevó al final por título ABC, igual que este sencillo, pero este salió como un 7 pulgadas, o sea, un single,
sí,
primero anterior al álbum. En este disco, bueno, pues ya estaban demostrando ellos, ya tenían más que demostrado que pues la calidad de artistas que eran ellos como hermanos, ¿no? Y en esta canción se nota mucho ya el despegue vocal y cómo pues Michael empieza a tener un papel primordial, ¿no?, en el grupo.
Sí, bueno, ya se empieza a ver el monstruo que iba a llegar a ser, ¿no? O sea, el intérprete que iba a llegar a ser. Que para mí, digo, Michael Jackson, seguramente el mejor intérprete en la historia del pop, ¿no?
Nada más nos bastaría con irnos a los números, con ver la cantidad de canciones que tuvo en primer lugar. Ahora, esta canción también fue número uno en Estados Unidos. Sí. Fue Hot 100 del Billboard, fue número uno.
Sí.
Y esta canción está producida por The Corporation, un equipo que Berry Gordy, que era el dueño de Motown Records, la disquera que mayor impulso le dio a la música negra en los 70s, ponía a disposición de los Jackson 5. Y bueno, pues ahí se empezaba a ver ya lo que venía, ¿no? Lo que vendría, y ya después, pues bastaría 5 o 6 años más para que Michael empezara a hacer su carrera solista, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, a mí me parecía fundamental que en este programa pusiéramos algo de pop. Digo, obviamente va a saltar. Digo, ¿a quién se le ocurre ir de Crosby, Stills, Nash & Young a The Jackson 5? Pero bueno. Sí, pero así de eclécticos van a ser los programas. Y pues sí, o sea, aquí pues, es como el nacimiento de la gran estrella en la historia de la música del pop, ¿no?
Sí, claro.
Pues obviamente Michael Jackson. Después de escuchar este himno al pop, nos vamos a ir a otra cosa completamente, radicalmente opuesta, lo contrario, que es la cantante Nico. Que la onda con Nico, a mí lo que me fascina de Nico es que tiene el rollo de que es una cantante muy vanguardista en la historia del rock. O sea, digo, venía de participar del disco Velvet Underground on Nico, conocido como el disco del banano, digamos.
Sí.
Y pues fue pieza clave para todo el movimiento experimental del rock, que no es poca cosa, ¿no? Y bueno, este fue su disco Desert Shore. Fue un álbum que pasó desapercibido en su salida, o sea, que nadie peló y que no... Digo, todo lo contrario a los Jackson 5, o sea, ni de broma llegó a las listas ni nada, pero con los años fue tomando mucho impulso. Por ejemplo, Morrissey alguna vez lo puso entre sus discos favoritos y entre sus influencias. Han versionado canciones de este álbum gente como Bjork, ¿no? Que no es cualquier cosa que Bjork te haga un cover, ¿no? Y ella misma lo ha mencionado como una de sus grandes influencias. Está hecho casi en su totalidad por el músico John Cale de Velvet Underground. También él lo produce. Y prácticamente todos los instrumentos, salvo las voces y alguna trompeta que usaron por ahí, están tocadas entre Nico y John Cale. Entonces es un disco como en colaboración, ¿no?
Y creo que para este disco y ya para cuando en este momento de la carrera de Nico ya no estaba muy relacionado con Andy Warhol y con The Factory y con todo lo que tenía que ver con Velvet Underground, ¿o sí?
O sea, sí tenía que ver. De hecho, por ejemplo, digo, por decirte algo, su primer disco, Chelsea Girl, sí. El título lo saca de una película de Andy Warhol.
Oh, sí, sí.
Entonces siempre estuvo como ligada a la vanguardia, realmente, ¿no? A las artes. Obviamente ya aquí en una etapa, pues en una carrera solista, ¿no?
Sí, hay por ahí en Apple TV un documental de The Velvet Underground donde uh-huh. muestran un poco como los inicios de la carrera de Nico, ¿no?
Exacto.
Sí, ella era alemana, bueno, ¿no?
Sí, ella era alemana. Y para mucha gente es el momento más importante en la historia de la experimentación del rock. Ese disco que hicieron Nico y Velvet Underground, ¿no? Que sí. Se juntaron, pues ahí te encargo los personajes, ¿no?
Y después de este disco, ¿ya volvió a tener otro disco igual de trascendente Nico como solista o ya su carrera fue en declive después de este disco?
Digo, todos los discos de Nico, desde mi punto de vista, bueno, yo soy fan, entonces es difícil preguntarle a un fan, ¿no?
Sí.
Pero desde mi punto de vista, todos los discos de Nico tienen un valor importante. O sea, todos son buenos. Y en algún momento alguien los va a capturar y los va a volver a poner de moda, así como Morrissey lo hizo con este disco. O sea, como Morrissey en algún momento pues volvió a poner en el panorama este disco después de años. Pues pues alguien puede llegar y agarrar cualquier disco de Nico. La verdad tiene una discografía muy, muy importante, aunque realmente sus obras maestras, pues sí son sus tres primeros discos.
Que son Chelsea Girl,
ajá, y el Marvel Index.
Ok.
Son tres discos muy raros. El Marvel Index es un disco rarísimo.
Sí.
Todavía tiene ciertos dejos ahí de... Es un poco escuchable, ¿no? Pero sí tiene momentos inescuchables, ¿no?
O sea, dirías que es como música más experimental, entonces.
Sí, pues es lo más experimental que hay en el rock.
Ok.
De hecho, el grupo este inglés que perdón mi pronunciación, nunca lo he sabido pronunciar, pero Troubling Whistle.
Ajá. El Troubling Whistle, sí.
Bueno, ese Troubling Whistle hizo una versión de este álbum.
Ok.
Muchos años después, ¿no? Pero hizo una versión íntegra de todo este álbum.
Ok. Bueno, pues vámonos con...
La rola se llama Afraid. Y es
esa canción de Nico, brutal. Afraid.
Con esta yo lloro, negro.
Cease to know or to tell or someone else's will as your own. Have someone else's will as your own. You are beautiful and you are alone. You are beautiful and you are alone.
Bueno, pues después de escuchar a la ecléctica cantante alemana Nico, sí, nos vamos a cerrar con, como le hemos estado, como les habíamos platicado, nos gustaría cerrar todos los programas y todas las décadas con un número uno o el número uno más importante del año en las listas del Billboard, que para nosotros también sea una canción como muy representativa del año. Y en esta ocasión nos vamos a ir con el dueto conformado por Paul Simon y Art Garfunkel de su disco, y la canción que daba nombre a su disco, Bridge Over the Troubled Water, que estoy enterándome ahorita investigando que es el último disco de estudio que hicieron Paul Simon y Art Garfunkel.
Sí. Sí, ya estaban medio distanciados. Y esta canción, digo, como dato curioso, la escribió Paul Simon, pero la canta Garfunkel.
Exacto, es lo que iba yo a decir. Y es muy particular, ¿no?, que casi todas las canciones de Paul Simon y Garfunkel, la parte principal de la melodía de voz, pues es la inconfundible voz siempre de Paul Simon. Pero claro, esta es una canción cantada en su totalidad por Art Garfunkel, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que luego... O sea, Paul Simon dijo que se había arrepentido de ese hecho. Que ya con los años dijo, me hubiera encantado haberla cantado. Y te voy a decir una cosa, esta es de mis canciones favoritas. O sea, pocos años nos vamos a encontrar canciones número uno en Billboard de la magnitud de esta. Esta es una rolota. Okay. Esta yo lo hubiera metido, estuviera en el Billboard o no. Este sí es, claro, uno de mis discos favoritos. Ya no, claro, siempre digo, claro, lo mismo. Todos son mis discos favoritos, pero así, pues así soy yo. Oye, y nada más una cosa decir de Nico, porque se me quedó en el tintero, que curiosamente murió en un accidente de bicicleta,
sí,
en 1988. Es como rara la muerte, ¿no? O sea, como en paz descanse, sí, Nico.
Hay otro personaje muy... que también murió en un accidente de bicicleta, que es una de las integrantes de Stereolab.
Ah, sí, cierto, que murió igual que Nico, sí.
Murió, claro, murió igual que Nico en un accidente
de bici.
En un accidente de bici.
Ciclistas de México, con cuidado en la calle.
Exacto. Pónganse casco.
Exacto.
Y bueno, estoy también en mi búsqueda de datos de Bridge Over the Troubled Water. Al igual que He Ain't Heavy, He's My Brother, es una canción que siempre le preguntaban a Paul Simon si tenía un sentido católico, un sentido cristiano, la letra y todo lo que tenía que decir, y él siempre decía que no, que era una que sí había sido como una inspiración muy muy profunda y sobre todo muy espiritual para escribir esta canción, pero que no dice mucho. Se ha debatido acerca de si tiene un significado, y él siempre un significado católico o religioso, y pues él siempre ha dicho que no, que es una canción escrita como de su parte más espiritual, pero que no tiene ningún sentido religioso.
Seguramente, bueno, evidentemente mucho sentido existencial.
Sí, claro.
Que eso pues siempre le da un rollo, ¿no? Y nada más como dato curioso, como paisanos, pues decir que mientras la compuso Paul Simon, Garfunkel estaba en México. Estaba filmando una película, Catch 22. Lo comentan como un dato que ya estaban medio distanciados ellos, pues que ya uno estaba filmando películas. Paul Simon, digo, inmediatamente hizo una de las carreras para mí más dignas en la historia de la música pop, ¿no? Uh-huh. Después de esto. Y Garfunkel, pues se fue perdiendo más, ¿no? O sea, no tuvo la repercusión que tuvo Paul Simon, ¿no? Obviamente.
Claro. No, para nada, no. Y Paul Simon a mediados de los 80s ya, bueno, a mediados de los 70s, principios de los 80s ya era un artista muy, muy reconocido, ¿no?
Sí, no, bueno. El Graceland, pero ya llegaremos,
no coman ansias. Pues vámonos entonces con Bridge Over the Troubled Water del cuarteto, oíme, del dueto Simon y Garfunkel, y regresamos para despedirnos.
Side. Oh. the girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Qué canción tan impresionante, la verdad. Es un tema que a mí me llega muchísimo y que, pues, como dije hace ratito, afortunadamente fue primer lugar en Billboard. Y pues bueno, no queda nada más que despedirnos. Pues ahí nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, vamos al 71, a ver qué encontramos por ahí. Yo hay por ahí varias bandas que ya traigo en el tintero, que ya quiero que salgan, pero que quizá en estos dos años que hemos revisado 69 y 70 no tienen sus mejores trabajos a nuestro particular punto de vista. Acuérdense que este es nuestro, ustedes tendrán una opinión mejor y, claro. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, micro, gracias.
Ahí la vemos.
Hasta luego, gracias.
Vuelta, 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 vuelta.